Decíamos hoy más temprano, y les deseamos a todos que hayan tenido un lindo día del trabajador. Ayer hubo un montón de flyers, TikTok y demás que vinieron alrededor del tema del día del trabajador, y una tonalidad, un matiz interesante que tenían la mayoría de los TikTok y de los flyers que se enviaban, es que se señalaba puntualmente a aquellos que con su mente, sus manos, su cuerpo, su trabajo diariamente producen para el país, ¿no? Como que hay una nueva grieta entre tantas que tenemos en la Argentina, que es la de aquellos que con su trabajo sostienen un enorme elefante llamado Estado o Gobierno, que se encarga de, bajo el velo de un trabajo por lo menos no reconocido como tal por muchos de nosotros, reparte dinero a troche y moche, poniéndoles motes como plan trabajar y todo lo demás, y todos sabemos que la contraprestación de trabajo por el dinero recibido o no existe o no es equivalente, ¿no? De manera que ayer se notó eso, socialmente es un termómetro interesantísimo para el análisis, sobre todo sociológico, de cuál es la sensación que mucha gente tiene a la hora de festividades tales como el Día del Trabajador. Veremos qué surge para el 25 de mayo, por ejemplo, qué surge para el 9 de julio, porque esto marca una tónica del humor y de las sensaciones que mucha gente tiene, ¿no? Otro punto interesante es que ha arrancado hoy el jury de enjuiciamiento a Goyeneche, a la fiscal, a la subjefa de fiscales. Estaba Jorge Amílcar García, luego venía la doctora Cecilia Goyeneche, quien fue llevada a un jury de enjuiciamiento cuando tuvo el tupé de meterse con el poder político y de arribar, en definitiva, lo que terminó siendo parte de su trabajo investigativo, pero sin ella, una sentencia en contra de Uribar, ¿no? Ahora, pasó algo el fin de semana que llamó mucho la atención. Ojo, porque puede ser que en las próximas horas, se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano de la justicia en la República Argentina, porque, a ver, Mónica y audiencia, es como que todos se encargaban de ir cerrando puertas para que el expediente que hoy se empieza a llevar adelante a la doctora Goyeneche nunca llegara a las manos de un integrante de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que podría suceder que la Corte Suprema de Justicia le dé un coscorrón al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos diciéndole, pero ustedes no pueden hacer esto, no pueden llevar a la doctora Goyeneche por esto. Como que en el medio hubiera algo de lo que no tenía que enterarse la Corte Suprema, ¿no? Eso quedaba flotando en el aire. Sobre el fin de semana, viernes o sábado, creo que fue el viernes, la Corte Suprema de Justicia le envía a la justicia entrerriana que les envíen toda la documentación del caso de la doctora Goyeneche. Me hizo acordar, ¿sabes a qué, Mónica? ¿Te acordás de cuando éramos chicos y mamá te decía, ahora vas a ver cuando venga tu padre? Y vos rezabas todo el día que cuando viniera papá se olvidara. Yo recuerdo que me cuentan que sí. Venía papá y yo le sacaba los zapatos, le ponía la pantufla, y recuerdo que mi papá me decía, ¿qué habrás hecho que me estás poniendo las pantuflas?
Claro.
Acá me da la impresión de que no tenía que enterarse papá Corte Suprema, y papá Corte Suprema se enteró. De manera que lo que arrancó hoy con la jueza Goyeneche, guarda, no sé cómo sí. Va a seguir durante la semana, será sí. Para abrir el ojo.
Además, Johnny, los pormenores que ha tenido, bueno, la causa, esta causa que se está investigando, viste que en un momento dado revolearon un cassette por ahí, lo tiraron a una vecina y la vecina fue la que dijo, acá me llegó un cassette acá al patio de mi casa, y bueno, y lo abrieron, en realidad no era un cassette, sino
un disco rígido externo, que cuando llegaron a hacer el allanamiento donde estaba la contadora Carniel, que tenía ese disco rígido externo, porque dentro de la CPU, digamos, tenía lo normal, pero en el disco rígido externo tenía lo otro, lo que no tenía que enterarse la justicia. Lo tiró por la ventana con tanta mala suerte que del otro lado de la ventana vive una docente jubilada, cuya empleada que le ayuda a limpiar la casa viene y dice: señora, mire, esto estaba en el patio debajo de la ventana. Por supuesto que la docente, absolutamente conocedora e informada de lo que estaba sucediendo, fue y le dijo al juez y a los fiscales de la causa: miren, esto me cayó de esa ventana que no sé a dónde da. Cuando vieron la ventana, quedaba justo a donde estaba la carne. Y después, vos sabés que termina conociéndose que las principales pruebas que condenan a Uribarri y a todo su entorno salieron de ese disco rígido externo, porque ahí estaba detallado puntillosamente todo. Por último, vos sabés que ha habido a nivel nacional una situación que se ha generado en esto de la política, que a veces al hombre común no le cabe, ¿no? O no lo entiende, o no entiende cómo puede ser que esas cosas ocurran. Se trata de que de este día primero de mayo, en donde estaban por un lado los de Máximo Kirchner, por otro lado los albertistas, por otro, bueno, cada uno hizo su celebración, ¿no? Abro paréntesis, mirá si viviera el general, ¿no? Cierro paréntesis.
Me acordé de lo mismo que estás diciendo.
mirá si viviera el general, ¿no? Bueno, sí. Cierro paréntesis, sigo. Y parece que en un grupo de mujeres donde está la Cerruti, la Galmarini, la hija del Pato Galmarini, mujer de Massa, y varias mujeres más, les mandaron una invitación, a ver cómo te digo, 5 minutos antes del acto. ¿Entendés? Entonces la Galmarini dijo: ah, bueno, muchas gracias, pero no voy a poder ir porque me avisan muy tarde de lo que va a suceder. La Cerruti le dice: ah, pero escúchame, vos sabés que todo acá es así. Y de pronto salta otra y dice: a mí tampoco me llegó, ¿eh? Y salta otra y dice: a mí tampoco me llegó. Y otra dice: a mí me llegó también hace 5 minutos. Y la Galmarini dice: pero no te preocupes, Gabriela Cerruti. Yo sinceramente no puedo. A mi marido sí le llegó, dice. Pero yo sinceramente no puedo porque, como yo creí que no estaba invitada, tengo otros compromisos. Esto que está para novela venezolana, esto que está para culebrón venezolano, son los dirigentes y las dirigentes que tienen sus responsabilidades funcionariales y que a la hora de los celos políticos le transpiran los poros de envidia, venganza, locura y todas esas cosas, ¿no? Yo miraba eso esta mañana y me quedé pensando esto, y con esto termino el editorial, ¿no? Qué desamparados que estamos, vos, yo, nuestros oyentes, que miran que ya les dijeron que va a subir la telefonía, que va a subir el gas natural comprimido del auto, que va a subir las prepagas, que van a subir los colegios, que va a subir el gas, que va a subir la luz. Qué desamparados que estamos, ¿no? Mientras se pelean por saber de quién es el corpiño que está colgado en el tender, mientras se pelean por saber a ver quién hace pichí más lejos de los funcionarios, mientras ellos se pelean en eso, vos, yo y los que nos están escuchando nos volvemos locos cada mes por tratar de pagar todo para que nadie pueda endilgarnos nada, ¿no? Qué desamparados que estamos. Y por último, quiero agradecer enormemente un mensaje que enviaron después de lo que dije yo o el pensamiento que esgrimí de Milei el día viernes. Qué bueno que es tener una radio en donde quien emite una opinión como yo pueda encontrar enfrente e inmediatamente y respetuosamente, como lo hizo él o la oyente que nos envió, sí, su visión sobre ese tema. Es muy saludable, es muy saludable. A mí me encanta esto. Y te doy un último dato. Dice una encuesta que aparece hoy en algunos medios nacionales que 10 de 10 que votaron a la coalición opositora, es decir, a Juntos por el Cambio, de 10 que votaron a la coalición opositora, 3 en las próximas elecciones votarían a Milei. O sea, quedarían 7 de los 10 que votaron a la coalición opositora. Le estaría arrebatando casi un 30% de los votos de la coalición opositora, Milei. ¿Vos te crees que Bullrich lo quiere a Milei? Bullrich se hizo los números. Sí. Gracias y hasta mañana.
Bien, Charlie, gracias. Muy amable. Presa.